Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio.
Muy buenos días a todos. ¿Cómo estamos? Feliz año, Díez Rovira, María.
Feliz año, feliz primer domingo.
Feliz primer domingo, efectivamente.
Primer domingo de año, 3 de enero, domingo. Qué gusto ya afrontar un nuevo año con la esperanza de la vacuna.
Eso te iba a decir, tú tienes esperanza.
Yo quiero llamarle a este año la esperanza, sí, no la vamos a perder. Es verdad que también creo que va a ser un año muy duro, ¿eh?
Sí.
Y que las mascarillas, desde luego, nos van a acompañar hasta finales de año.
A
pero
ver
bueno,
si nos las quitamos, sí. Pero
el tema de la vacuna, yo creo que algo de esperanza da, ¿no?
Sí, vamos a ver. La nueva cepa y en fin, no sé,
variante,
no quiero hablar
variante,
de...
variante. Es como cuando empezamos con el COVID, que era la COVID, pues
la
igual.
La COVID, efectivamente.
Variante.
Venga, hablemos con propiedad. ¿Qué tenemos?
Pues tenemos una campaña muy interesante, vividores.org. Vamos a hablar con Jaume Vives, que es el responsable de esta campaña. Y este tema me llega porque tú haces la producción viendo Marquesinas, que está muy bien.
Eso está muy bien.
Que está muy bien, porque así estás al pie del cañón, de la calle.
Con mi coche. Bueno, que la ley de la eutanasia ya está prácticamente, aprobada, ¿no? Pero sí, antes de todo esto, pues iba con mi coche y vi en una marquesina vividores.org y era una calavera. Digo, iba, ¿qué es esto, no? Un poquito contradicción. Pero, y enseguida te mandé un audio y te dije, María, búscame, ¿qué es esto? Y efectivamente tienen, bueno, pues esa plataforma para los vividores, para ellos son personas que sufren y no por eso hay que dejarlos de lado, sino al contrario. Luego hablamos con él.
Empezamos fuerte este domingo hablando sobre la eutanasia, pero también es necesario y justo hablar de este tema. Está claro, tiene que haber debate. En el laboratorio de Miguel, un domingo más, llega el profesor del Pino con sus animales y sus temas sobre la vacuna, que ya sabes que él controla
muchísimo.
Y llegaremos a las 12 del mediodía, subidas al tren de Santa Marta, eso sin el vagón de turista, porque nos va a contar leyendas e historia de los Reyes Magos.
Oh.
Que ya están a la vuelta de la esquina.
Qué bonito.
Ya el martes por la noche llegan los Reyes Magos.
Igual carbón.
Igual,
pero está dulce, es bueno. El carbón
es bueno,
dulce,
sí,
está muy rico, claro que sí.
Y con el otro, pues te puedes pintar la cara.
Claro. Lo importante es que jueguen con ellos, con los niños. Es lo que les hace verdaderamente ilusión.
Además,
nada vale mucho juguetes y luego pues no te entretienes con ellos.
Claro, que los niños se queden tranquilos porque los Reyes Magos tienen vía libre para ir a todas las casas. O sea, que los regalos
tranquilos
van a llegar, sí o sí.
Los llevan doble mascarilla, están vacunados, los reyes ya están vacunados.
Desde hace tiempo.
Desde hace tiempo, ellos son magos.
Claro.
Ellos son magos.
Sí, entonces, yo creo que no cogen ni el coronavirus.
No lo cogen. Seguramente ya tienen anticuerpos.
Yo creo que sí.
Claro.
No sé por qué me da. Todavía no se ha publicado
para
en
anticuerpos
medios.
Los después de la Navidad, como
bueno,
dices tú, ¿no?
Bueno,
eso va a ser maravilloso.
Menudo, menos mal que no abren las piscinas.
Michelin disparado, lo otro. Hay las piscinas.
Menos mal que no abren las piscinas hasta mayo, que tenemos todavía tiempo.
El invierno
para
es largo. El invierno es largo, sí.
Bueno, pues todo esto hasta las 12, ¿me lo
pues
compras?
Pues muy bien, te lo compro, ¿cómo
venga,
no? Venga,
vamos a hablar con Jaume.
Vamos.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio.
¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Cansado de una vida mediocre? ¿Te gustaría ser un vividor y no lo consigues? Tienes que saber que seguramente no sea por tu culpa. Vivimos en un planeta que está como un cencerro. Un ejemplo claro, clarinete. Todo el mundo habla de vida. Viva la vida por aquí. Hoy va a ser un día maravilloso por allá, pero al mismo tiempo le preparamos un altar con honores a la muerte. ¿Y por qué? Ya verás que ahora, gracias a nuestros políticos, se hablará de las bondades de la eutanasia por todos lados. Para algunos parece que hay vidas que no merecen ser vividas, o dolores que no tiene sentido sanar. ¡Viva la vida! Pero al final, resulta que hay veces que la mejor opción que te dan es un chute que te envíe al otro barrio y chao chao hasta otro ratito. A nosotros es un tema que nos da un poco de grimilla, la verdad. Algunos hablan del buen morir, eliminar al que sufre y ayudar a morir. Nosotros somos más bien del buen vivir, eliminar el sufrimiento y ayudar a vivir. O sea que sí, somos unos vividores. ¿Y qué es un vividor? Pues no es alguien que viva a cuerpo de rey. Un vividor no ata los perros con longanizas, ni se fuma un puro habano mientras sujeta un Bloody Mary en una playa tropical. No, Un vividor es alguien que vive. Así de fácil y de complicado. Y vivir siempre es sufrir. A veces mucho, a veces demasiado. Así que si quieres ser un vividor, solo tienes que vivir y hacerlo intensamente. Y ayudar a que otros vivan y lo hagan intensamente. En eso consiste el buen vivir. No es fácil, pero hay muchos antes que nosotros que nos han marcado el camino. Vivan siempre los vividores. This ain't a song for the broken hearted.
Jaume Vives, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Enhorabuena por esta campaña de vividores.org.
Muchas gracias.
La verdad que yo me enteré, y por desgracia, que ya está todo hecho, ¿eh? Ha habido poco debate, Jaume, no ha habido prácticamente nada, pero me enteré
no
de esta
debate.
Campaña porque iba por la calle con el coche y las marquesinas, lo vi, ¿no? Vividores.org y una calavera y tal. Y la verdad que la campaña es estupenda porque efectivamente le dais la vuelta con una ironía muy fina a lo que significa. Y enseguida hablé con María, con mi productora, digo, oye, ¿qué es esto? Y ya enseguida me dijo, ¿no? Pues la eutanasia y... ¿Cómo lo han conseguido al final, no, Jaume? Porque un poco además por la puerta de atrás, sin debate de ningún tipo. Yo creo que es que además, claro, aprovechando esta coyuntura tan loca, pues todo les va saliendo perfecto.
Sí, o sea, sorprende realmente que no haya debate porque es un tema importante. Hay un matiz y es que todavía queda algo de margen para el milagro. Es decir, ya está casi todo hecho, pero todavía tiene que ir al Senado, tiene que volver al Congreso.
Sí.
O sea que tendría que ser un milagro, pero bueno, los milagros existen y puede ser que lo haya. Entonces realmente sorprende que no haya habido un debate. O sea, no. Pero yo creo que la razón por la cual no ha habido un debate es porque yo creo que si hubiera un debate... los buenos lo ganaban, ¿no? O sea, al final, aquí de lo que estamos hablando es de un país en el que hay 60.000 enfermos terminales sufriendo un infierno y que necesitan cuidados paliativos y no los están recibiendo.
Eso es.
Que es el 50% del total, o sea, unos 60.000. Y lo que estamos aquí debatiendo es ofrecer a estos 60.000 enfermos la muerte antes de habernos asegurado que el 100% de los que los necesitan tienen acceso a los cuidados paliativos. Entonces, claro, es un sinsentido tan grande que si hubiera debate, es que no habría por dónde cogerlo.
No, pero es que además yo creo que desde el punto de vista económico tampoco les interesa a los que quieren efectivamente sacar adelante esta ley, porque tú lo has dicho. Es algo, yo le quiero decir a los oyentes, habrá opiniones de todo tipo. En esto yo creo que no cabe tampoco ideologías. Es tan personal el querer acabar con la propia vida, ¿verdad? Y a veces cuando uno no puede hacerlo, pues claro, lo reclama a un doctor, que es lo que se está tratando. Pero plantearnos una defensa de la vida, ¿qué sentido tiene el dolor? ¿Cuántas cosas? Nosotros que solemos hablar mucho de libros, ¿cuántos grandes literatos o artistas han encontrado su obra de arte ahí mismo, ¿no? En el dolor. Y el problema es ese, es que no hay cuidados paliativos. En muchos hospitales no hay unidades de cuidados paliativos. Y yo he podido hablar con médicos paliativistas y te dicen que las personas, cuando están ya al final de la vida, se agarran a ella, se aferran a ella.
Sí, sí. Hay dos cosas. Una cosa que nos dijo un paliativista, que es Javier Rocafort, que dice que de los moribundos ha aprendido un sexto sentido, ¿no? Que es el sentido de la vida.
Claro.
Y luego una cosa muy interesante que comentabas, que es la del dolor, que es un poco en lo que hemos querido... Para la campaña, ¿no? Que es el predebate que tendría que haber habido, ¿no? Que es, hay una experiencia compartida por todos y es que todos sufrimos. Y hay otra experiencia compartida por todos y es que nos pasamos la vida entera intentando eliminar ese sufrimiento de nuestras vidas, que puede ser un sufrimiento espiritual, físico, moral, del tipo que sea. Y la otra experiencia que tenemos compartida es que conseguimos aliviarlo, mitigarlo a veces, pero que no conseguimos eliminarlo por completo. Entonces, puesto que sufrimos y puesto que vamos a sufrir hasta que nos muramos, aquí de lo que se trata es de ver si es posible una vida plena a pesar del dolor, porque es que nos va la felicidad en ello, y ese es el predebate que tendría que haber habido.
Claro.
O sea, sobre el dolor y el sentido que tiene el dolor y si es posible ser feliz con el dolor. Y por eso vividores, porque hemos encontrado a unos tíos con morrones muy gordos encima, pero con vidas muy plenas y muy felices, con una felicidad que a mí ya me gustaría tener, y con marrones muy gordos. O sea, que la respuesta es sí que se puede. O sea, se puede tener una vida plena a pesar del dolor.
Desde luego que son lecciones que dan muchas personas, ¿no? Que en momentos de, no sé, hay algo que dice lo mucho asusta, o sea, perdón, lo poco asusta y lo mucho amansa. Hay personas que ya les pasan tantas cosas que sacan, bueno, no sé si fuerzas de flaqueza, una fortaleza espiritual para salir adelante, y gente que, bueno, no tiene esa voluntad y no por ello es criticable, pero lo que aquí estamos demandando, ¿verdad, Jaume? Es, oye, que se den cuidados paliativos a esas personas para que no sufran. Porque de lo contrario, claro, lo fácil es eso, la dosis letal, como decir vosotros.
Claro, o sea, es lo fácil, es lo barato, y aunque pueda parecer chocante, es lo cruel.
Sí, totalmente.
Porque si a mí me secuestran y empiezan a torturarme día tras día tras día, yo al final a mi captor le voy a pedir que por favor me mate, porque quiero dejar de sufrir una tortura.
Oye, pero Jaume, perdona que te interrumpa, esto va contra el juramento hipocrático también, yo no sé, los doctores, los médicos tendrán que hablar también sobre esto, o sea... No sé.
Están hablando, lo que pasa es que, como tú antes decías muy bien, o sea, es una cuestión ideológica, intuimos que también económica. Entonces, no ha habido ninguna voluntad de escuchar a los expertos en la muerte, a los expertos en el final de la vida, que son los médicos, los paliativistas, los enfermos terminales. O sea, en la ponencia que se ha sentado a puerta cerrada a añadir, quitar enmiendas y acabar con una, o sea, redactar la ley, no se han aceptado las propuestas que ha habido de presidente del Colegio de Médicos de Madrid, paliativistas, expertos en bioética. No ha habido ningún interés en escuchar a los expertos. Digo que si vas a legislar sobre la muerte, pues habla con la gente que cada día se enfrenta a la muerte.
Y además, somos tan poco empáticos, ¿no?, en esta japicracia en la que vivimos, ¿verdad? Es casi impuesta, ¿no? Esa psicología positiva, Jaume, de no, es que tienes que ser feliz, ¿no? Y si no eres feliz, además, y te viene un cáncer, poco menos que es tu culpa, ¿no? Porque, no sé, tus células se han revuelto de tal manera que es que, claro, es tu culpa. Es terrible, o sea, es al final hacer víctima a la propia víctima de sí misma. O sea, no hay empatía con el dolor ni propio ni ajeno, ni mucho menos.
No, y eso que decías es muy interesante, o sea, nosotros lo que hemos querido vender con Vividores no es, aunque tu vida sea una mierda, sonrisa para adelante y todo es genial. No, 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 eso no sería ser honestos.
Claro, eso
es. Hemos enseñado el marrón que supone el dolor, que tienes esos 10 Vividores, que tenemos también nosotros, que tiene todo el mundo, pero lo que esos Vividores tienen es que asumen esa realidad que les ha tocado vivir.
Pero yo creo que, Jaume, es una cuestión casi ya educacional. Probablemente en generaciones anteriores, como pueda ser la de mis abuelos o los tuyos, sí que se era sufriente con el otro. Había un concepto que a mí me gusta, ahora se habla de solidaridad, es como la palabra tolerancia, ya no significan nada, porque son totalmente manidas, ¿no?, manoseadas. Pero había misericordia, ¿no?, sentir el dolor con el otro cuando iban a ver, hacían visitas a la gente, ¿verdad? Esto era muy de los pueblos, ¿no? Ibar a ver al que estaba enfermo o tal. Y esto hoy en día yo creo que no. Vivimos una sociedad muy hipócrita que en el momento que vienen maldadas, no digo que te den la espalda, pero sí es cuando te das cuenta de quién tienes a tu lado y quién no.
No, no, y además, o sea, yo aquí el peligro que percibo es que, o sea, claro, hemos desprovisto, o sea, nos asusta la muerte, nos asusta el dolor porque no somos capaces de darle un sentido. Entonces, claro, al final lo que pasa es, o sea, si tú le quitas el sentido, o sea, si tú no tienes sentido para el dolor y a ti te aterra, tú vas a huir de eso como sea.
Claro.
Pero como sea. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy nosotros aceptamos por ese miedo que nosotros mismos decidamos que hay vidas menos dignas. Entonces, yo ahora decido que como tengo una enfermedad incurable, que no incuidable, que ya va a acabar con mi vida dentro de 3 años... mi vida ya tiene un poco menos de dignidad y entonces el Estado me tiene que garantizar que yo pueda terminar con mi vida. Y hoy será por una enfermedad física grave, compartida por todos de es que realmente esto es un marrón muy gordo.
Claro,
pero mañana a lo mejor será por una enfermedad psicológica. Pasado será por una mala temporada en el trabajo.
Bueno, es que va por ahí. Lo de, por ejemplo, la enfermedad psicológica, una persona con una depresión terrible, si quiere acabar con su vida, bueno, pues a lo mejor lo va a tener allá.
A mí creo que me gustó mucho la intervención de Carlos García Danero, que hizo el día que se votó la ley en el Congreso, hace 2 días, que el speech que hizo en la tribuna, que él dijo, mira, o sea, tenemos a una persona en un terrado que quiere saltar porque su vida no tiene sentido, porque no encuentra el sentido a su vida. Nosotros podemos mandar a alguien, hablar con esa persona, decirle que sí, que tu vida vale la pena, que tienes una enfermedad, pues, menuda putada, pero tu vida vale la pena. vamos a ver cómo salimos adelante. Podemos mandar a esa persona o podemos mandar a alguien a que la empuje. Y el otro día votamos para mandar a alguien a que empuje a esa persona que totalmente está enterrado planteándose si
sí,
saltar.
Sí, sí, sí. Además es un símil, vamos, te lo compro totalmente, porque bueno, la decisión de... Esa es otra, de los suicidios no se habla, Jaume. No se habla, y creo que es, yo no sé, la primera causa no natural, antes que los accidentes de tráfico.
Sí, sí,
hay
sí,
muchas
sí,
más luego víctimas. Es una barrabasada la gente que se suicida, y parece que es, no es eso que dicen del efecto contagio. Oye, no es verdad. Yo, porque estoy hablando del suicidio ahora, no voy a hacer que nadie se suicide, ni mucho menos. Y es algo voluntario. A lo largo de la historia del ser humano ha habido muchos suicidas, incluso entre artistas, ¿verdad? Entre el que sí, sufre, sí, el que... Bueno, y podemos hablar de literatura, del ¿cómo decir? De acabar con la vida de una manera incluso vitalista. Decir, bueno, pues hasta aquí llegué, ¿no? No quiero más. Pero aquí estamos hablando de otro debate, tú lo has dicho. No es el que se quiere quitar la vida, es que mandan a alguien a que te dé el empujón.
Claro. O sea, que, sí, sí, es que es así. O sea, el problema no es hablar del suicidio, el problema es no hablar de la enfermedad, de la muerte, del dolor. Y cuando llega el momento, no estamos preparados. Y lo que te decía antes de que el peligro de ahora asumir que hay vidas menos dignas, hay una segunda cosa, y es que si hoy lo asumimos nosotros, que hay vidas menos dignas por el motivo que sea, por una enfermedad del tipo que sea, ¿por qué no va a ser el Estado el que lo decida mañana? Totalmente. Si ya hemos legitimado que realmente hay vidas que tienen menos valor.
Totalmente. Bueno, y estaríamos ya en la ingeniería genética prácticamente, ¿no? O sea, uh-huh, es terrible. Yo lo de eso, lo de vidas menos dignas, o sea, la dignidad, la cualidad del que se hace valer como persona, ¿no? Se comporta con responsabilidad, con seriedad, el respeto hacia uno mismo. Cuando dicen muerte digna, entiendo, puedo intuir lo que significa una muerte digna, pero no es menos indigno el que quiere recibir cuidados paliativos, por ejemplo, y no estar sufriendo. A eso es a lo que vamos, ¿verdad?
Claro,
hay testamentos,
hay otra cosa,
hay testamentos vitales también. De todo esto, de todas las alternativas, Jaume, no se habla.
No, no. Y luego que la realidad es una. Y la realidad que te las digan muchos paliativistas es que somos unos vividores. O sea, la gente quiere vivir. Ellos te lo explican. Después de terminar su profesión, por sus manos han pasado decenas de enfermos terminales.
Y se agarran
todos
a la vida.
Al llegar, todos al llegar quieren morir. Doctor, ayúdame a morir porque no puedo más. Llevo 11 días sin dormir. Y entonces el doctor pregunta, ¿y qué te pasa? Pues mira, tengo un cáncer de tal, ¿y qué te tomas? Pues una aspirina. Ah, vale, perfecto. Vamos a empezar a aplicar unos buenos cuidados paliativos.
Claro, claro.
Y todos los paliativistas coinciden en lo mismo. Después de 30 años de profesión, demandas persistentes de eutanasia, una, dos, de 30.000. O sea, en un entorno con unos cuidados paliativos bien efectuados, es anecdótica la demanda persistente de eutanasia. Por eso es una crueldad plantear esa ley sin asegurarnos que tenemos, o sea, para mí es una cosa de plantearla siempre, pero especialmente ahora cuando no tenemos unos buenos cuidados paliativos.
Sí.
Estamos mandando al corredor de la muerte a muchísima gente, a decenas de miles de personas.
Bueno, pues Jaume Vives, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, vividores.org, que sigáis con esas campañas y por lo menos que nos permitan debatir, si es que al final se trata de eso, o sea... Que por lo menos la sociedad debata sobre este tema. Incluso los medios de comunicación, siempre tan tan cobardones, parece que son temas que, como son espinosos, no nos gusta. Y repito, en este caso, no sé si es una cuestión solamente puramente ideológica. Yo conozco a gente de izquierdas, de derechas, medio pensionistas, y cada uno tiene una opinión, ¿no? Lo que no puede ser es que sea tan siniestro como lo que has dicho muy bien, ¿no? No es ayudar al que se quiere morir, que le estás dando un empujón, a lo mejor, ¿no?
No. O sea, en Portugal fueron los comunistas los que votaron que no a la eutanasia.
Para que veas, uh-huh, para que veas, no sabemos. En fin, dinero hay de por medio, eso sí te lo digo.
Seguramente.
Eso sí. Pues muchísimas gracias, Jaume Vives. Fuerte abrazo, adiós.
Muchas gracias. Gracias.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Bueno, ya está con nosotros el profesor del Pino, don Miguel. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Bien, bien. Hombre, difícil será que no mejoremos el año anterior, ¿verdad?
Difícil, aunque todo es susceptible de empeorar. Cuidado, no quiero
este
ser yo,
caso, yo creo
ceniza,
que no.
Pero...
Mira, de entrada, hemos tenido, pues como siempre en las Navidades, en nuestro programa hemos tenido un Belén, uh-huh, empezó ese de metacrilato que una vez al año sacan para rodearlo de tiburones. Hemos tenido una tarjeta de felicitación preciosa, esos gansos volando sobre un lago de Luis Manuel Cuaresma, para todos los oyentes. Y tenemos Estrella de Belén, hija. Esto sí que es un lujo.
Fantástico.
¿Eh? Porque aunque no se ponen de acuerdo, no están muy claros los datos astronómicos, pero parece que hacía 800 años que no pasaba eso en la Tierra.
Es verdad. ¿Eh? Sí, sí.
La conjunción. Ya se venían acercando mucho. Esto se veía venir. ¿Eh? Como admiro yo, por cierto, Elia, a los matemáticos que calculan estas cosas a la perfección, hija.
Sí, tiene mucho mérito, claro.
Paréntesis. El planeta Plutón se descubrió por matemáticas.
Mira.
Un grandísimo matemático, equipo de la Verrier, total. Que él tenía calculado que había unas anomalías en el movimiento de Neptuno, y tal, y tal. Cabecea un poquito Neptuno, se atrasa un poquito, tal. Debe haber un planeta que no conocemos ahí, que es el que lo está trastornando. Pongan el telescopio el día tal, de tal, de tal, y allí verán un nuevo planeta. Así lo hicieron y ahí,
y estaba.
Pero ahora viene lo bonito. La anécdota tiene bonito el final, porque le dicen, efectivamente, estaba ahí el planeta. Miren, miren, mírenlo. Dicen, no, no, mírenlo ustedes. Yo no necesito mirarlo. El matemático no necesita mirar. El matemático calcula simplemente y con eso tiene suficiente. No hace falta que mire. Y no miró.
No miró.
Hace falta sangre fría, ¿verdad?
Pues fíjate, no, fíjate.
Bueno, pues esa conjunción planetaria se ha escrito mucho. Se ha escrito mucho de los relatos bíblicos sobre dos cosas. Sobre el famoso diluvio universal.
Sí.
Que muchos científicos, eso está escrito no solamente en la Biblia, sino en muchas otras tradiciones religiosas y culturales del mundo antiguo, se piensa en un tsunami. Es posible, ahora que estamos entendiendo lo que son los tsunamis, ¿verdad?
Anda.
Y en cuanto a la estrella de Belén, pues se habló de una posible supernova, no se han encontrado rastros de ella, un cometa, y de una conjunción planetaria. En este caso, el brillo de espejo de dos planetas, porque los planetas no tienen brillo propio. Por eso
se
hemos
refleja,
dicho algunas
¿no?
veces que no centellean.
Sí, sí.
Es un espejo, es una luz fija. Y entonces, si la luz fija de Júpiter y de Saturno se junta, ¿cómo va a pasar Madrid? Con nubes.
Ya,
ahí me tenías
ya
a mí como un tonto.
Ellos,
como
todo.
Tantos y tantos mirando. No, las nubes si se apartaron, no se apartaron.
Ya.
Pero bueno, esa puede. Tenemos, aunque no la hayamos visto porque había nubes, detrás de las nubes, allí justamente estaba la estrella de Belén.
Muy bien.
No puede ser en la vida. Bueno, pero vamos a los animales domésticos.
¿Eh? A ver.
Que necesitan muchos cuidados y necesitan mucha atención. ¿Sabes, Elia, que yo desde que empezó la pandemia he tenido mucho cuidado en que el Colegio de Veterinarios y veterinarios en curso en este momento que estén en contacto directo, pues nos dijeran qué podía ocurrir con los animales de compañía en relación con la COVID. Se nos dijo desde el principio que el perro era inocente, que el gato, que no, que procuráramos que no anduvieran por sus respetos por ahí por los tejados. Hoy quiero recibir a un buen amigo, tantos años ya en la divulgación, ya en radio también, en televisión, el veterinario Carlos Rodríguez. Buenos días, Carlos. Mira, Carlos, desde que empezó la pandemia yo me temía, igual que hace años tuve mucho miedo con el mundo de los canarios y aquella famosa gripe aviaria, digo, Dios, o sea que se nos termina la afición y todo. Desde que empezó la COVID he tenido mucho miedo también de que pudiera afectar a la buena imagen de perros, gatos y demás gente de buen ladrar y maullar, ¿eh? ¿Qué decís los veterinarios oficialmente, qué dice vuestro colegio sobre los posibles cuidados especiales que tienen que tener perros, gatos y demás animales domésticos en relación con la COVID?
Carlos, vamos a intentar llamarte otra vez porque te escuchamos bastante mal, sí, debe ser cosa de la cobertura, pero bueno, mientras volvemos a contactar con él, sí. Miguel, es verdad que en esta pandemia, bueno, pues los animales no se han visto afectados, que eso es importante también.
Se habla de un perro en Norteamérica, pero
fíjate,
que parece que tenía algo parecido a una leucemia, ¿eh? En este caso, pues habría aprovechado el virus una tremenda bajada de defensa del animal. Los gatos, en algún caso, parece que se han podido contagiar de sus dueños. Y lo que sí ha quedado claro es que algunos grandes felinos, leones, tigres, en algún zoológico norteamericano, pues se han contagiado de sus dueños. Es algo parecido a lo que hemos comentado alguna vez sobre los hámsters, que cuando el dueño se constipa, de pronto el hámster achis, una malicilla, húmeda, ¿verdad? Pero bueno, en este caso, afortunadamente, como nos estaba intentando decir Carlos desde el
sí,
comienzo...
Sí, parece que ya nos está escuchando.
Está
Carlos, hola otra vez.
¿Estás ahí otra vez, Carlos?
Okay.
Bueno. Vamos a ver. Decíamos que desde el principio el Colegio de Veterinarios tranquilizasteis, ¿verdad?, sobre este tema.
Sí, la verdad es que lo hemos intentado desde el principio. Sí. Lo que pasa es que parece que desde lo que es el colectivo veterinario. Nosotros hemos dicho desde el primer día que los animales de compañía evidentemente pueden recibir la llegada a sus organismos del virus. Esto es normal, si el virus está móvil por los sectores, puede llegar, entre otros, a nuestros animales de compañía. Sí. Otra cosa muy distinta es qué les pueda hacer debido a su diferencia de especie y si, entrando en ese animal, ese virus es capaz también de transmitirse posteriormente al ser humano. Y eso es lo que, por el momento, con los estudios que se han realizado, no tenemos que tener ninguna preocupación, ya que, aunque en algún caso algún felino o algún mustélido haya podido ser y ver incluso síntomas de enfermedad, lo que no se tiene totalmente claro es que haya un contagio luego de esos animales infectados al ser humano, con lo cual, por el momento, ese punto tenemos que estar absolutamente tranquilos y que hay que guardar las medidas básicas de higiene como guardamos con determinados elementos u objetos sobre los que puede caer el virus, aunque evidentemente un perro, un gato, un canario no es un objeto, es un ser vivo.
Claro. Muy bien, Carlos, pues la línea telefónica, sus dificultades, nos ha impedido escuchar algún detalle, pero sí has dicho lo más.
Claro, sí, exacto.
Y lo que no nos va a impedir tampoco es desearte un felicísimo año 2021, que tiene que ser el año de la recuperación de tantas cosas, ¿eh? Así que un fuerte abrazo y muchas gracias, Carlos.
A vosotros.
Adiós.
Bueno,
adiós.
Dicho queda.
Está claro.
Es que mira, una noticia. Afortunadamente, nuestros compañeros de los medios de divulgación han estado prudentes también, porque hija, sale un sensacionalista queriendo hacer la gracia y diciendo que no sé qué, y puede provocar pues el abandono, la muerte.
Sí, desde luego, menos mal que nos ha estigmatizado en este caso a las mascotas, claro.
Mira, cuando yo era niño, era un momento, hablo de la segunda mitad del siglo XX, ¿verdad? Hubo una gran epidemia de polio. Y en ese momento la vacuna de la polio pues estaba incipiente todavía.
Sí.
Hay muchas personas ya llegando a la ancianidad que padecieron la polio. Y hubo una tremenda leyenda diciendo que los periquitos la transmitían.
Vaya, hombre.
Mira, era tristísimo ver periquitos revoloteando por la calle, además pues, sin saber volar, los pobres, porque mucha gente los soltó. Y cuando se dijo que aquello no era cierto, que los periquitos eran inocentes, pues la población de periquitos de España había tenido una baja importante y sobre todo era lamentable verlos a los pobres abandonados por la calle. Menos mal que en esta ocasión no ha habido ningún sensacionalista. Desde el principio dijimos, prudencia, hombre, evidentemente, felino, pues el gato nunca debería salir de casa. Es un disparate que le dejemos campar a su respeto por los tejados del barrio.
Claro.
Pero ahora, más que nunca, el gato es un explorador nato. O sea, que si le llevamos a un sitio que no conoce, empezará a ver dónde hay una ventanita, no para escaparse, sino para ampliar su territorio. Voy a comprar esta habitación de al lado también, que parece que está baratita, ¿verdad? Y se compra el tejado de al lado y se compra el barrio entero. Eso hay que ser más escrupulosos que nunca. Y luego, pues tú recordarás, quien no lo recuerda, que antes de que se atribuyera el contagio del virus fundamentalmente a los aerosoles, que se veía venir, hija, porque ese contagio no podía ser solo por contacto, ¿verdad? Pues teníamos mucho cuidado con lavar la fruta, con lavar los zapatos cuando volvíamos de casa,
sí, sí.
Tener unas zapatillas en la mismísima puerta para cambiarte, cosa que deberíamos seguir haciendo.
Sí, eso no está mal, la verdad, es una medida de higiene adecuada.
Sí, y aunque no nos relajamos con las mascarillas, como podrán escuchar quizás los oyentes a través de mi voz, un poco vivaquiro velada, ¿verdad?, pero sí. Es preferible, pues sí nos vamos relajando, creo yo, un poco en la limpieza del suelo de los zapatos y todas esas cosas. Entonces, también habría que limpiar las patitas del perro.
De los animales, claro.
Y en eso nuestros amigos de Menforsan pues nos lo han recordado a veces, la necesidad de un limpiador para las patitas, para la tripilla del animal, pero igual que nuestros zapatos, ¿no?
Sí, claro.
No porque lo lleve por dentro,
pero
sino porque lo puede manchar.
Adecuados que tienen nuestros amigos de Menforsan.
Exactamente,
claro,
porque no, como pasemos a un perro también las patitas por detergentes, el pobre va a terminar olvidado. O sea que, en definitiva, se nos presenta un año, yo creo que podemos ser optimistas, la vacuna está ya ahí y pienso que va a ser eficaz. A lo mejor necesita correcciones porque se ve que alguna es menos eficaz que la otra y hay que mejorar. Bueno, la vacuna ya está aquí, ¿verdad? Eso sí, que no es la panacea para 15 días, ¿eh?
No,
que
claro.
Aquí, que es fea la palabra de la inmunidad de rebaño, ¿verdad? Bueno, se llama re mejor si tenemos inmunidad de grupo, ¿eh? Pero conseguir que estén vacunados, o por lo menos inmunizados, quiero decir mejor, la mayor parte de la población, antes de relajarnos.
Muy bien.
Así que de eso, por demás, seamos optimistas.
Efectivamente, nuestros amigos de Menforsan tienen todos esos productos con los que desinfectar a nuestras mascotas, www.menforsan.com.
Y aprovechamos también para felicitarles el nuevo año.
Efectivamente.
A ellos y a todos los amigos de los animales domésticos.
Un fuerte abrazo, Miguel, gracias.
Igualmente, adiós. Adiós.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Santa Marta tiene tren. Santa Marta tiene tren. Santa Marta tiene tren, pero no tiene tren.
A mí, mis abuelos me decían que los Reyes Magos.
Sí.
Había años los que llegaban en tren, claro, en el Espinar nevaba tanto.
Llegaban allí al apeadero de San Rafael.
Entonces, llegaban en tren. Venían de la cabalgata de Madrid, se montaban en el tren y llegaban
claro.
Y yo creo que este año, bueno, no está nevando, pero puede ser una opción también lo de venir
puede
en tren
ser,
y que se encuentren con Javier Santa Marta.
Javier Santa Marta está allí con sus majestades. Don Javier Santa Marta, buenos días.
Muy buenas. Bueno, de hecho, ya me han ofrecido incluso a hacer de ayuda. De
sí, hombre, no me lo creo.
Simplemente porque, bueno, ya mi proyecta edad, mi barba ya poblada y estas cosas me hacen ya proclive a que pueda ser incluso pues un buen ayudante.
Más Papá Noel. Te veo más Papá Noel que
eres más
Rey
Claus, más Santa Claus.
Usted lo que me están llamando es gordo de
gordo bonachón,
con
barba.
Con barba, mofletudo.
Abrazable, acuchable.
No estás gordo, estás lleno de vida.
Estoy llenísimo de vida.
Estás muy lleno, estás rebosante.
Además, te voy a decir una cosa, como una máxima que utilizo en mi vida. Mejor que sobra que no falte.
Desde luego.
¿Dónde va a parar?
Desde luego, nunca sabemos. Eso lo dice mucho el jefe, que se lo decían a él, que quien come escapa. Javier, nunca sabemos cuándo van a venir mal dadas.
También dice el jefe que es tonto hasta la hora de comer
y después todo el día, efectivamente. O sea,
a la hora de ver Netflix, ¿qué es mejor estar? O sea, encima de una tableta de esas abdominales que debe ser durísimo.
Muy duro.
O una pancheta de estas, bien, así. O sea, esto es lo que dice, uno es cómodo, uno es confortable.
Efectivamente, uno es confortable, eso confortable.
No es. Oye, antes de ir con la leyenda de los tres Reyes Magos.
¿Cómo que leyenda?
¿Cómo
leyenda? De leyenda nada, de la realidad de los
que
Reyes
es verdad,
Magos.
Algo vale. Verídico sucedió.
Vas a explicar por qué eran tres Reyes Magos. Quiero saber qué le pones a sus majestades los reyes.
A Javier esto se lo ocurra mucho.
Claro,
¿eh?
Por eso le pregunto.
Sí,
porque
yo
nos deja a los demás a la altura del betún.
Hombre, no, o sea, lo que hay que, aparte de dejar los dulces cerquita del árbol o donde uno pues tenga lo habitual, ahora ya, porque el árbol ya también es una tradición que se ha incorporado, pues es colocar siempre, pues eso, también unas copitas de licor para los Reyes Magos, porque las noches además son frías, es de estar haciendo ahí el trabajo. Hay que dejar también algo para sus cabalgaduras. Y hay que dejar agua también. Dice la tradición que hay que dejar también un poquito de agua.
Muy bien, claro.
Ahí también, los animalicos también necesitan
tienen
ahí...
Tienen que beber, sí.
Beber claro, y todo el tema. Claro. Y lo que hay que poner siempre...
¿A los reyes que les ponen un poquito moscatel o...?
Sí. Bueno, yo es que el moscatel me parece muy dulzón.
Es
y
muy dulzón para esas horas de la noche.
Es muy cabezón.
No,
yo les pongo directamente un buen aguardiente.
Bien.
Es que los trabajadores de la noche
saben
muy bien que no...
Ustedes imagínense si cada casa hicieran ustedes todo esto, ¿no?
Pero son magos.
Los reyes
lo canalizan
son magos
de otra manera, el agua
ellos,
con misterio.
Magos, pero no beodos.
No beodos. No, por favor. Ese es el gordo ese de la Coca-Cola. No, o sea...
Muy
no, pero efectivamente unos profesionales. Pero y además fundamental, y eso todos los niños que nos estén escuchando recuérdenlo bien, hay que poner los zapatos muy bien limpios, abrillantados, abetunados perfectamente, porque también es la tradición. Nosotros no ponemos
¿Tú te crees que los niños de ahora le ponen betún a los zapatos?
¿Y que les ponen? Que les
cumplen, cordones de colores.
No, pero no lo veo.
Bueno, luces
bueno, pues que
en
pongan sus zapatillas.
Sí.
Que pongan las zapatillas más, menos colorosas, o lo que ellos lleven, o las Nike, o las Reebok, o las que sea. Pero lo que calcen ahora mismo. Ahora me va a decir ahora que los niños ya no calzan Goliat y esas cosas.
No, eso es lo que te iba a decir, ¿no? Que antes nos enseñaban eso, el zapatico, ¿no? Que tenías que darle.
Sí, el de los domingos y tal.
Esto ha cambiado, Javier.
Bueno,
siento
decirte. Que ya,
siento,
uno
ya
lo ves que...
Nos
pero
hemos quedado
en cualquier
en otro plano.
Si son las playeras, lo que se llame en cualquier sitio, limpias, por favor. O sea, no una cosa así olorosa ahí en medio, no.
No.
Y porque, claro, eso de, ¿lo ves? Eso de poner calcetines, eso es una ordinariedad, por eso.
Calcetines, hombre. Eso es pagano.
Eso es más feo que pegar a un padre con un calcetín sudado.
Pagano, un calcetín es feo calcetín, y esa tradición no es nuestra, hombre, eso es del señor gordo que está diciendo.
Los zapatos.
Se nota que no te atrae, limpios. No te ha traído absolutamente nada, ¿no?
No, Papá Noel no me hizo nunca gracia porque digo, no.
No, pero eso
también. Y un señor que se cuela por una ventana o por una chimenea con premeditación y alevosía.
No te gusta.
Eso se llama allanamiento de morada.
Vamos a intentar seguir
con
el guión.
De escalo,
efectivamente. Vamos a intentar seguir el guión, pero antes me gustaría...
Ah, pero hay guión.
Sí, hay guión. Me gustaría decir a todos los niños que nos están escuchando, porque sé que son muchos los que están preocupados con el tema del coronavirus, que los Reyes Magos tienen salvoconducto para poder
para
venir.
Lados.
O sea, que no tienen ningún tipo de problema y que los Reyes Magos van a venir, aunque no haya cabalgatas.
Además ya están inmunizados,
claro,
ya se han vacunado. Han hecho las PCR,
están vacunados ya.
Palico ese por las narices.
Mira, el año pasado a los Reyes Magos les pedí más tiempo de programa y nos han dado una hora, así que a ver si este año nos dan otra horita
más. Venga, maravilloso.
Oye, ¿por qué eran tres, Javier?
Pues
realmente eran tres las hijas de Elena.
Las hijas de Elena, ¿no?
Y ninguna era buena.
Ninguna era buena.
Nos desviéis.
Pero esto, en el fondo también fue una decisión ya tardía, o sea, ya en el siglo III, cuando se empieza a hablar de tres Reyes Magos. Al principio no se tenía claro, o sea, no se sabía muy bien si eran tres, porque la verdad que donde sale el episodio de los llamados Reyes Magos, que también son lo que hablábamos siempre, estas traducciones en la Biblia, que luego han llegado pues distorsionadas hacia nosotros, porque podríamos decir pues eso, a hoy quienes les llaman, y ahí, por ejemplo, los anglosajones, ellos hablan de three wise men, o sea, los hombres sabios, ¿no?, que podían ser astrólogos o del tema.
Bueno, estoy ahí fuera de broma, Javier, el libro de Ratzinger es maravilloso.
No, el libro de Ratzinger, que además lo entendieron muy mal la gente, diciendo que prohibía poner el buey y la mujer. No, pero como la gente no lee titulares, lee tweets, pero no se lee luego el libro, entonces opina diciendo, vamos a ver, estaba explicando lo que eran las tradiciones. Qué las lamente. Tradiciones se van haciendo poco a poco y porque, claro, en su momento dado se llegaron a hablar, bueno, había los sirios, pues hablaron de 12, que en el fondo también era el 12, también es un número que...
Es un número mágico
mucho,
también.
Son números mágicos y tal, como, a lo mejor con las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles.
Los 12 apóstoles.
Pero los coptos hablaban
los 12
de 70.
Ángeles con sus trompetas anunciando
las 12 sibilas,
ahí
o
está.
Sea, que por ejemplo, claro, o sea, que todo este tipo de cosas, bueno, pues fue, ya digo, un teólogo, Orígenes, que se así llamaba, pues...
¿Se llamaba Orígenes?
Orígenes, sí, es que hay nombres que nos ponen raros, pero vamos, hay señoras que se llaman Dolores y lo vemos normalísimo, o sea, por decir que un saludo a todas las Lolas que nos están escuchando, pero fue el primero que indicó que eran tres, simplemente porque en el Evangelio de San Mateo, lo que sí cita, no cita que sean tres, pero sí cita que fueron tres regalos, oro, incienso y mirra. Entonces, sobre esa base dijo, pues cada uno llevaría un regalo.
Un regalo.
Ya está, o sea, esa es tan sencillo. Hay la tradición también, esa tradición, vamos a ver, no tradición, de que hubo un cuarto rey mago que se perdió, que fue Artaban. Que eso es una...
Este
es
fue
un
el que fue
bonito.
A casa de Brian.
Y dijeron, no es aquí tampoco. La verdad que la historia de Artaban es, por un lado, es muy bonita y es muy triste y con un final muy redentor, pero la verdad es una cosa muy curiosa porque pues este hombre, pues siguiendo también la estrella, pero pues al final, bueno, que el hombre pues iba tarde y se iba los otros reyes le iban diciendo por dónde ir y tal, pero el caso es que a medida que iba además pasando, pues se fue encontrando con situaciones y con problemas. Incluso llegó a ver en directo la matanza de Herodes, de los niños, y los regalos que él tenía en todas las cosas que pasaba, que se encontró pues una persona morir, se lo iba dando a esas personas. Incluso uno de los regalos le dio un rubí a uno de los soldados para que intentara a cambio de la vida, y bueno, y a raíz de eso pues la acabaron apresando, y él estuvo al final en cautiverio pues 30 años, hasta que pidió el indulto y Poncio Pilato, y le dio tiempo para ver a ese niño al que él iba a buscar, sin embargo ya siendo crucificado. Y cuando de pronto él estalla, es el Gólgota, con esa fuerza infernal, una piedra, que además eso se puede ver en una de las películas clásicas también que salen en el tema, golpea a Artaban, y sin embargo él sueña que un joven como, como él era en su momento, ¿verdad?, cuando fue a dar los regalos, le ayudó y entonces le preguntó que quién era. Dice, pues tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, estuve enfermo y me curaste, me hicieron prisionero y me liberaste. Y a partir de ese, ¿cuándo hice yo esas cosas? Pues lo que hiciste por mis hermanos, lo hiciste por mí. Oh. Y de ese momento, él ya expiró y subió a los cielos, junto a nuestro Señor. La verdad que es una historia muy bonita.
Es bonita, es bonita.
Casi más de los otros reyes magos, que luego no sabemos nada de ellos.
Nada,
no sabemos muy
nada,
bien si
no
volvieron, qué hicieron, si fueron...
¿Qué estrella era esa que seguían? Sí,
pues una estrella que, según las teorías, la vamos a ver este año.
Pues me lo creo.
Lo cual es el apocalipsis.
El apocalipsis.
A lo mejor es para compensar un poco, ¿no?
El milenarismo.
¿Qué va a llegar? ¡Cojones! ¡Cojones!
Ya ha llegado.
La segunda venida de nuestro
La segunda venida.
Por favor, que es milenarismo.
Milenarismo.
Porque recuerdo que hay mucha gente que todavía dice el mineralismo. Digo, no, hombre, los minerales aquí no tienen nada que ver.
El arrebatamiento va a llegar, o sea.
Efectivamente.
Bueno, nunca me olvidaré
la epifanía, la revelación
de esos Reyes Magos cuando gobernaba Manuela Carmena en Madrid y de Cayetana, que estaba
indignada
por cómo iban vestidos, porque quiero hablar de la reina maga. O cuando la perspectiva de género en ese caso sí que es leyenda, ¿no?
Se ha empoderado.
No, lo que pasa es que es verdad que como estamos ahora con toda esa tontería, han hecho cuentos en el tema, por el tema de que nada nuevo, porque la primera que escribió un cuento acerca de las reinas magas fue Gloria Fuertes.
Es verdad.
Y el año 78, nada menos.
¿Cómo era Gloria,
Gloria. Y entonces ahí escribió, porque entonces los reyes magos se pusieron malos y entonces fueron a hacer las labores quienes verdaderamente siempre hacen las labores, que son las mujeres. Y
anda, entonces, o sea, es una suerte como en Zamarramala, ¿no? Las mujeres
sí,
que
sí, sí. Y entonces,
que defendieron...
Pues, ahí estaba la reina y la reina Gaspara, Melchora y Baltasara, que así las llamó...
Bueno, yo Baltasara, he conocido a Baltasaras.
Pues ahí está, es un libro que se puede dar y ahí, pues bueno, con esa forma que tenía Gloria Fuertes, ¿no? En que decía esos en momento dado cuando ella se dicen eso, dejemos al niño por lo menos sopitas de leche con pan y escabeche, que el niño que nace, verás lo que nace.
Ah, no.
O sea, bueno, qué bonito, ¿no? Esto es Gloria Fuertes, es la cosa de Gloria Fuertes y tal.
Doña Pito Piturra tiene unos guantes. Doña Pito Piturra le vienen grandes.
Dará.
Pito Piturra.
Nada, que lo estamos yendo, Javier.
No estamos yendo. Pero es que digo,
¿Para qué haces guión? No pasa nada.
Es absurdo.
Bueno, cierra como quieras, pero que te queda un minuto.
Bueno, lo de la reina maga es una tontería. Y sobre todo también cuando la gente dice que sí, pero sin embargo ponemos a un señor puesto de betún. La tradición en los ayuntamientos es que esas representaciones de algunos reyes magos sea alguien, un concejal, porque aquí habitualmente, pues efectivamente lo que no había, no ya negros, que es además uno de los teólogos también, que en un momento dado relaciona los nombres y todo el tema y que los describe, ¿no?, cómo eran cada uno, que es un monje benedictino, Beda, que dice que Melchor, anciana de blancos cabellos largos, de blancos cabellos y larga barba del mismo color,
sí.
Gaspar, más joven y rubio, Baltasar, negro.
Claro.
Así dice. Pero negro etíope. Tendría que ser etíope. Por eso cuando alguien dice, pues hay que poner a una persona de color para que haga tal, yo digo, pero no pongamos entonces un nigeriano, ni un batúa, ni un batuchi, ni un
del tiempo, porque si nos ponemos todos finos... Tienen unos rasgos muy finos también.
Guapísimos.
Los etíopes y las etíopes, guapísimos.
Efectivamente. Y entonces, lo único que tal, son tres, y son tres definiciones que han ido pasando. Las tres edades de los hombres, por eso hay de tres edades los reyes, ¿no? La senectud, el más joven, la edad mediana. Hay también quien habla de, efectivamente, de los tres regalos, el oro, el incienso y la mirra. El oro representa la naturaleza del rey, que es rey de reyes, el incienso es la naturaleza divina, que es lo que habitualmente se pone en los altares, ese tema, y la mirra, que es algo un poquito gore porque es con lo que se embalsama a los muertos,
sí.
Pero porque representa la mortalidad que claro. tiene. Y luego también se representan los tres continentes, que en ese momento eran conocidos, Asia, África y Europa. Europa entonces estaría representado por ese caballo que va del tema, y ojo aquí, que aquí hay lío, Baltasar no va en el elefante. En el elefante se representaría a Asia. Yo les voy a pasar luego una foto para que vean instalar la representación como tenía que ser. Y entonces, porque África vendría con un dromedario. O sea, con un camello. Entonces, bueno, esas son las representaciones de los tres continentes conocidos.
Pero que en cualquier caso, pues ahora ya con el melting pot, que tampoco pasa nada, ¿no?
No, porque pero no pasa nada. Vamos a ver, simplemente... Por eso en el siglo XIV, cuando ya se había descubierto América y se empezó también a hacer el tema, fue cuando se incorpora la figura de que uno de los reyes, que era la primera representación está en Rávena, que se puede ver en Italia, que se fue los tres reyes magos, que los tres son blancos, pues en un momento dado se dijo, pues eso, siglo XIV, vamos a incorporar también, porque hay nuevos descubrimientos. O sea, las tradiciones se acentúan. Y si alguien en un momento dice, pero es que el día 24 y el 25 a mí me viene mejor porque así los niños juegan más, pídanle también, aparte de a los Reyes Magos, el regalo del niño Jesús. Y el que puede llegar el 24, que es cuando hay que poner al niño en los belenes, los misterios, claro. Y entonces a esa hora de las 12 pueden ustedes también abrir los regalos, lo cual pueden también celebrar la natividad con los regalos, con lo cual todo es compatible.
Pues, don Javier Santa Marta, muchísimas gracias por arrojar tanta luz a la Epifanía y
que te traiga muchas cosas
traigan
los Reyes.
Muchas cosas los Reyes, claro que sí.
Yo, desde luego, mientras que a ustedes no les traigan carbón y les traigan esa hora más que ustedes se merecen, yo me daría por más que regalado.
Un fuerte abrazo, don Javier Santa Marta, gracias.
Otro enorme. Adiós, felices Reyes, adiós. Feliz Epifanía.
Adiós.
Venga, hacemos un break, un parón publicitario. Nada, muy breve, y enseguida estamos de vuelta.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.